Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios hemos tenido esta oportunidad en la cual, leyendo la palabra, encontramos cosas valiosas. Por eso en esta ocasión quisiéramos hablar sobre el valor del temor. Sin el conocimiento de Dios, nosotros somos miedosos, temerosos de todas las cosas que están pasando en el mundo, que están pasando en nuestra propia vida, si no conocemos y si no amamos a Dios. Pero si hemos nacido de nuevo, tenemos una concepción diferente del temor y del amor. Para ello quisiera que buscáramos en el libro de Isaías, capítulo 8, y leemos del 12 al 13 lo siguiente: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Amén. Leyendo ese pasaje de Isaías, vamos a seguir escudriñando la palabra para que nosotros vayamos entendiendo que un hijo de Dios no le tiene miedo a las cosas que están pasando en el mundo, ni que están pasando en nuestro organismo. Y nuestro temor es fallarle a Dios. Y por eso nos vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, lo que nos dice la palabra. Oiga, ahora bien, ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí en estos tres versículos encontramos el proceso que todo humano tiene desde que nace hasta que muere. Pero nosotros, cuando oímos la palabra y creemos que es la solución o la salvación, tenemos que morir y tenemos que nacer de nuevo. Y es así como este pasaje lo entendemos. Y por lo tanto, estamos felices oyendo la palabra, entendiendo la palabra, para que de veras hagamos la voluntad de Dios y estemos sirviendo de ejemplo a aquellas personas que no conocen la verdad. Ahora nos vamos a ir a Isaías 41. Del verso 9 al 10, que nos dice: Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué maravilloso lo que Dios nos dice. Y por eso es de que nosotros, teniendo este conocimiento, pues estamos viendo que es la palabra de Dios, que es la verdad, para que nosotros, conociendo a Dios y siguiendo las instrucciones de la palabra, vamos seguros de que si servimos a Dios, si amamos a Él, así como Él nos amó, nosotros vamos a llegar al final de la carrera. Si no es así, pues vamos a esperar la transformación de nuestros cuerpos para llegar a la etapa final que se llama la vida eterna. ¿No le parece interesante? Pues yo creo que sí, debemos estar entendidos de que Dios nos ha llamado y quiere que nosotros le busquemos, le conozcamos, le entendamos y le amemos así como Él nos amó. Por eso vamos a tomar un ejemplo de la palabra sobre lo que Dios y los discípulos experimentaron. Y esto se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, leyendo los versos 23 al 26. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vea la diferencia. Aquellos estaban desesperados, angustiados, y el Señor estaba reposando, descansando, porque él estaba seguro de que el día de la muerte él la esperaba, pero iba a ser hasta el final del tiempo en el cual él nos iba a enseñar cómo nosotros íbamos también a morir con la esperanza de resucitar si es que realmente le amamos. Continúa la lectura, el verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Oiga, qué grito, qué angustia y qué temor a morir. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es el poder de la palabra, de la fe, del Hijo de Dios, que vino a hacer la obra de reconciliación y salvación para el pueblo. Claro que en principio vino buscando al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no entendió la gracia y la misericordia, les dio los mandamientos y les dio a su libertador, a Moisés, y estuvo con ellos probando su fe en el desierto. Y usted sabe la historia, les dio agua de una roca, ellos reclamaban carne y les dio codornices y les dio el maná en el desierto, porque Dios estaba probando hasta dónde ellos estaban creyendo en la palabra. ¿Y qué sucedió? Que no creyeron. Por lo tanto, solamente Josué y Caleb pasaron a la tierra prometida. Y aquellos niños que no conocieron Israel y que sí conocieron a Moisés y que oyeron los mandamientos y que fueron temerosos y que fueron obedientes, ellos pasaron a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Este es el ejemplo que Dios le da a la iglesia ahora, solo que vamos a ir a cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Este pasaje nos debe servir a nosotros para que nosotros de veras busquemos la guianza de Dios a través de la palabra. Por eso les dijo, hombres de poca fe. Y yo le pregunto, ¿y dónde se compra la fe? Pues la fe es el conocimiento de la palabra de Dios, el entendimiento del amor de Dios, de tal manera que lo que Él ha dejado dicho en su palabra se va a cumplir. Es así como nosotros estamos sabiendo que vamos a estar un periodo corto. Los israelitas estuvieron 40 años. Yo no sé cuántos años va a estar usted. Me refiero al momento en el cual nosotros clamamos, suplicamos que Dios nos ayudara para salir de las angustias, de los problemas, de aquellas cosas que nos tenían pensando sin Dios, sino siendo terrenales, carnales. Pero cuando uno nace de nuevo, entonces la carne pasa a un segundo término porque vamos a volver al polvo. Así dice el Señor en el libro de Isaías 40, que nosotros somos como la hierba del campo y las glorias como la flor del campo, que viene el viento, se seca y se terminó. Pero nosotros, si hemos oído y creído y tenemos el Espíritu de Dios, vamos a dormir y vamos a resucitar para irnos a la presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando Él venga por su pueblo, por su iglesia. Por eso es que nosotros estamos seguros de que nosotros vamos a estar leyendo la palabra y desde luego en la casa repasando lo que oímos para confirmar y para afianzarnos en la palabra para que el Dios de la palabra sea nuestro consolador, nuestro protector, nuestro guía. Dice Él, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, para llegar al Padre es a través de Jesucristo. Por eso Él vino a hacer la obra que no pudo hacer el guía de Israel, pero el Señor Jesucristo ha venido. Y por eso es de que nosotros buscamos su palabra. Vayámonos al libro de San Mateo capítulo 10 y vamos a leer verso 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta es la promesa para los hijos de Dios. Por esa razón hemos entendido que nos vamos a morir de acuerdo a la palabra de Dios cuando Él ya lo tenga establecido. De tal manera que si nos enfermamos, tenemos la seguridad de que si le pedimos que nos sane y no es nuestro tiempo, vamos a sanar. Y si nos toca morir, pues para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es vivir siguiendo el consejo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso somos diferentes. La gente está afligida, angustiada, desesperada. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, porque no ama a Dios, porque no teme a Dios. Pero nosotros, al humillarnos y clamar, tenemos una nueva vida y tenemos la llenura del Espíritu Santo. Si usted no ha leído, le aconsejo que lea San Juan capítulo 3, donde el Señor Jesucristo Le explica a Nicodemo que para ser parte del reino de los cielos hay que morir, hay que nacer de nuevo, hay que pedir la llenura del Espíritu para andar ya no solo, sino que Él va a estar con nosotros y nosotros con Él. Por eso es de que nosotros estamos seguros, agradecidos con Dios y contentos haciendo su voluntad. Claro que ahora no hay la persecución como hubo, digamos, en la época del Señor Jesucristo, o cuando se descubrió la falsedad de la iglesia en la época de Roma, cuando se encontró hace 500 años que la Biblia la tenían escondida y que solamente estaba en latín. Pero viene un siervo de Dios, entiende que eso no era verdad y escribe las 90 tesis y se descubre la Biblia, que es la que nosotros tenemos, que es la que nosotros leemos y que es la que nosotros vivimos. Esa es la verdad en la cual nosotros nos encontramos. Y para ello, quiero que busquemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, lo que nos dice la palabra, como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Leo verso 31. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recomendadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. He ahí la noticia, ¿cuál era? Así que luego que envié por ti, aquí estamos hablando, el apóstol Pablo nos está contando lo que él experimentó. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oiga la obediencia de alguien que todavía no conocía a Dios. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué lindo es Dios, ¿no? Los israelitas creían que era solo para ellos. Acuérdense que Pedro era israelita, pero cuando conoció a Dios y está guiado por el Espíritu, aquí está haciendo la obra que le costó entenderlo. Pero, ¿qué dice el verso 35? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué le agrada a Dios? Que le temamos y que hagamos justicia. ¿Por qué? Porque viene el juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Cuando nos llama y nos separa en dos clases de animalitos. Los cabritos a la derecha, no, perdón, a la izquierda, y las ovejas a la derecha. Y le dice a las ovejas: venid, benditos de mi padre. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste, estuve preso y me visitaste. Ya sabiste todas esas bendiciones que se tiene cuando uno conoce a Dios, y claro que ahí pone el ejemplo de las ovejas, pero nosotros también somos ovejas de Dios, y el pastor es el Señor Jesucristo. Y ahí pone a los cabritos a la izquierda, y les pide cuentas, y a las ovejas les dice: venid, benditos de mi Padre, a la gloria. Ese es el final del juicio. Ya los que oyeron la palabra y no la hicieron, los manda al infierno. ¿Por qué? Porque Dios vino para salvar, y los que oímos tenemos que entender y hacer su voluntad. Por eso es de que nosotros estamos buscando cómo oír cada día, entender cada día y hacer la voluntad de Dios cada día. Y esto es lo que nos mantiene. Así es que me lleva a repetirle que en Hechos 10:35 nos dijo, ya se lo dije, pero lo voy a repetir, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Gracias a Dios por esa promesa, y para que vea usted la ampliación de la palabra para la iglesia, voy a leer el libro de Romanos. Allí, en el capítulo 8, nos dice de la siguiente manera. Todo el libro de Romanos es maravilloso porque nos habla sobre la vida en la carne, o sea, sin Dios, y la vida en el Espíritu, o sea, con Dios. Pero solamente voy a leer el pasaje del capítulo 8, verso 28, que nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando el apóstol Pablo, pero es la palabra de Dios. Y esto es lo que se cumple en nosotros, porque ya somos hijos de Dios, hermanos del Señor Jesucristo, amigos del Señor Jesucristo. Si ya leyó San Juan capítulo 15, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí nos está mandando a que amemos a Dios y temamos a los juicios de Dios, porque Dios quiere que seamos sal en la tierra y que seamos luz en las tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestra conducta es de fe, de esperanza y de amor. No andamos peleando con nadie, que peleen con nosotros, y si nos dan en una mejilla, dice, hay que poner la otra. Ese es el milagro que se da. Pero para eso hay que tener el Espíritu de Dios mediante la palabra de Dios por la fe que tenemos en la promesa de Dios. ¿No cree que es interesante todo lo que Dios hace con su pueblo, con sus hijos? Así que quiero leer en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Estamos hablando de los que estamos en la iglesia. El que no es hijo de Dios, peca, y para él eso es inentendible. Pero los que estamos en el camino, sabemos que no debemos de fallar al amor que Dios nos ha dado. Porque Él nos dio de su amor para que nosotros amemos aún a nuestros enemigos. Por eso dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Oiga, nosotros estamos sirviendo de ejemplo para aquellos que todavía no conocen a Dios. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, nosotros vamos a dar frutos. Por eso dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¡Qué cosa más maravillosa! Que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Se da cuenta lo que Dios nos dice? Así es que aquí en 1 Timoteo 5 dice, una vez más, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Oiga bien, públicamente. Y eso es por amor a nuestra alma, porque Dios al que ama castiga y corrige. Por eso nosotros estamos agradecidos. Cuando fallamos, Dios nos disciplina, nos corrige. ¿Para qué? Para que cambiemos, para que despertemos. Por eso dice, velad y orad para no caer en tentación. Mantener nuestras lámparas encendidas, dice. Si usted recuerda el pasaje de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Las prudentes tenían lámpara, tenían aceite, y las otras no tenían. Cuando oyeron que venía el Señor, estaban pidiendo. Pero eso es incorrecto. Dios quiere que nosotros estemos obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad, llenos del Espíritu Santo. Esa es la lumbrera, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y dice en el verso 21 de lo que estábamos leyendo, y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Ni impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Y cómo es eso que nos vamos a conservar puros? La palabra nos limpia. Justo no hay ninguno. Pero estamos en el mundo, podemos ver algo, fallar, y no somos perfectos. ¿Oímos la palabra que Dios nos da o la palabra que encontramos en la Biblia? Y esa palabra nos limpia. Por eso es que uno debe de estar todos los días, como dice el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Ese es el ejemplo de la oración que el Señor Jesucristo le dio a su pueblo. Y esto es lo que nosotros debemos de buscar, de entender y de vivir. Entonces, no nos olvidemos que Dios quiere que le amemos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Oiga bien, Él no nos va a pedir algo que no nos ha dado. Y por eso voy a leer en el libro de Romanos, dice, capítulo 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se da cuenta? El amor que Dios nos da es el que nosotros debemos de dar. ¿Por qué? Porque dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y si yo tengo el amor, también debo de tener el temor. Es interesante. Dios siempre nos enseña a vivir en santidad, con temor y con amor. Y esto tiene que ser lo que nosotros debemos de aprender y de enseñar. Si usted realmente quiere ver a la iglesia creciendo, comience con el crecimiento personal y comparta lo que Dios le da en el lugar donde usted esté trabajando, en el lugar donde usted esté conviviendo. Si es un padre de familia, mayor responsabilidad tiene. ¿Por qué? Usted se casó para tener hijos, con la esperanza de que sean hijos de Dios. ¿Me entiende? Porque Dios solamente nos ha llamado y nos ha prestado a esos hijos para que nosotros les amemos. Por eso él dice que nosotros debemos de ser como niños. ¿Para qué? Para que nosotros, ahora que conocemos el amor y el temor, también enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos a amar y a temer a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén y amén.